en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 67 de Esto es Fútbol. Y sí, dos semanas después ha vuelto el mito. José Luis Barreales, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, estoy bien. Os echaba de menos. Echaba de menos sobre todo a Hernández, a los mandos de esto. Necesitaba un técnico de referencia. Y la verdad que había gente que me decía, el programa está siendo un poco caos desde que te has ido. Y dije, hay que volver. Fuera de bromas, pues echaba de menos realmente, y aquí estoy.
Bienvenido. Hola, Richie Esquilas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Hola.
María.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien. Mucha iluminación hay aquí hoy, ¿no?
Sí, hace calorcito, ¿eh?
Sí.
Se nota.
Sí.
Se nota que llega el verano, y lo escuchábamos al inicio de este capítulo 67, de que huele a primera en Elche. Carlos Cuenca, líder, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenas.
No te apuntes el tanto, ¿eh?
No, es tuyo. Yo lo que tengo que apuntarme es una sección para el año que viene.
Vale.
Porque el Elche va a estar en primera y yo quiero seguir con vosotros, ¿eh?
Oye. Todavía no es oficial, pero esta semana, si el Elche gana al Barça B y depende de los resultados de Alcorcón y Girona, se podría dar ese ascenso a primera división.
Sí, se podría dar. Juega el Elche el viernes por la noche en el Martínez Valero contra el Barça B. Va a estar lleno hasta la bandera, 30.000 espectadores, ya están las colas en las taquillas del Martínez Valero porque nadie se quiere perder ese partido del ascenso. En ningún caso va a ascender el Elche el viernes. Sí lo haría el sábado, dependiendo si el Jerez consigue puntuar en Montilivi contra el Girona, o dependiendo también del domingo, al partido entre el Alcorcón y el Villarreal. Dijo Fran Escribá que le da igual ascender en la siesta del sábado por la tarde o en la de comida del domingo al mediodía. Lo que quiere es ascender cuanto antes a primera división, porque no aguanta ya las preguntas de los periodistas que desde hace varias semanas le preguntamos. Ah, ¿quieres hablar ya de ascenso, Fran? Y Fran se sigue negando, dice que hasta que no sea matemático no va a hablar del ascenso a primera división.
Lo que está claro, Charlie, es que la victoria del otro día frente al Villarreal es un gran punto de inflexión, porque el Elche venía en un momento físico un tanto bajo, venía a lo mejor generando dudas. Sí es cierto que tenía un colchón amplio, pero es un golpe de autoridad sobre la mesa, y encima ganando en el Madrigal ante un eterno rival como es el Villarreal.
Sí.
y remontando un 1-0, ¿eh?
Sí, remontando, lo tiene todo ese partido. Es la victoria del ascenso, posiblemente, remontando en el Madrigal, con un desplazamiento masivo de aficionados. Más de 2.000 franjiverdes estuvieron allí viendo el partido en Villarreal. Un Villarreal que venía después de 14 partidos sin perder. Llegó el Elche y consiguió asaltar el Madrigal. Y sí, la victoria, la verdad es que fue importantísima. Con sabor ascenso, hay varios partidos con sabor ascenso, pero sin duda este es uno de ellos, por lo que dices. Había quien cuestionaba el tono físico del Elche, había quien cuestionaba que no andaba bien. Es verdad que la racha del equipo de Escribá no era del todo buena, pero sin duda fue un golpe definitivo, y ahora queda sencillamente lo más bonito, que es lograrlo matemáticamente. Si no se hace este fin de semana, con la combinación de resultados que hemos dicho, sería casi seguro la siguiente jornada el Elche va a viajar a Almería.
A las 9 será ese partido en el Martínez Valero entre el Elche y el Barça B. Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y la otra cara de la moneda en la Liga Adelante es el Jerez, que ya es oficial, ya es equipo de segunda B, Manuel Morales.
Efectivamente, buenas tardes. Consumó el descenso el pasado viernes ante el Córdoba, 1-3, perdía en el Municipal de Chapín. Y bueno, prácticamente era cuestión de ponerle fecha, ¿no?, a ese descenso, y eso, como digo, ocurría la pasada semana, el pasado fin de semana. Por tanto, el equipo ya, pensando la gente, principalmente la afición, qué es lo que va a ocurrir la próxima campaña a nivel institucional, si se van a poder solucionar los problemas para al menos continuar en esta tercera categoría del fútbol nacional, o por el contrario, incluso habrá que esperar a ver si finalmente los consejeros no tienen otra solución que pedir la disolución de lo que es la sociedad deportiva del conjunto jerezano.
Oye,
en eso estamos ahora mismo. Mientras tanto, José Mari, uno de los hombres más carismáticos de la plantilla del Jerez Club Deportivo, que sopesa, por cierto, después de tantas lesiones, su retirada ya del fútbol activo, esta mañana, bueno, pues contestaba la pregunta de quién eran los culpables de haber llevado al Jerez a esta situación.
Oye, Manolo, ¿se piensa ya en la planificación de la próxima temporada, o se va a terminar esta lo más modestamente posible?
No, vamos a ver. En principio, El tema está en solucionar económicamente primero a la plantilla en lo que resta de temporada. Son ya 4 meses, ojo, porque no hay viabilidad económica, están embargados los derechos de televisión desde hace ya algunos meses por un embargo de la agencia tributaria y evidentemente no hay otros ingresos. Ojo, porque podría ser que nos encontráramos con un descenso administrativo por falta de pago o por impago a la plantilla. Pero independientemente de eso, el problema es mucho más grave porque hay que cumplir con los convenios firmados con la agencia tributaria y la seguridad social. En segunda B hay más ingresos. Ahora mismo todo está pendiente de si se soluciona o se busca la viabilidad económica para poder seguir adelante. Y si no, ya te digo que se podría pedir hasta la disolución de la sociedad.
En 8 minutos remontó el Córdoba al Jerez y por lo tanto eso implica la temporada que viene estará el conjunto andaluz, el Jerez, en la segunda división B a la espera de lo que dices tú, Manuel. Un abrazo y mucho ánimo.
Muchas gracias.
Bueno, dentro de lo malo, Edu, va a seguir apareciendo Manolo Mora después de este programa.
Sí, habrá que seguir, ¿no? Con la
llamada. Una categoría coisa inferior, pero digo el año que viene. Yo ya pienso el año que viene.
Tú piensas ya en el 2014.
Claro,
ya.
¿Por qué no?
Directamente.
Sí.
Seguimos con la Liga adelante.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hombre, era lo lógico, ¿no, Edu? Antes de ir con la Liga adelante, lo suyo era que abriésemos hoy también el programa, la noticia clave, la noticia bomba del programa de hoy, creo que es el fútbol femenino, ¿no?
Es la lógica de ir siempre con la Liga adelante, pero
no pasa
esta
nada.
Vez...
Yo te lo perdono.
Sí, lo perdonas.
Claro, los oyentes también, seguro.
Y Marta Corredera, la jugadora del Barça, también lo perdona. Hola, Marta, ¿qué tal? Enhorabuena por la Liga, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué os ha pasado? ¿Qué decís? Vamos toda temporada segundas, llegamos a la última jornada y ya que estamos en San Mamés, ganamos.
Sí, ya que estamos, pues la liamos gorda. No, bueno, yo creo que empezamos mal la temporada porque se nos acumularon muchas cosas de golpe, como era debut en Champions y varios temas, y por eso mismo empezamos un poco así a pata coja, digamos. Pero desde entonces hemos ido bien, hemos hecho una segunda vuelta espectacular, que hemos recortado muchos puntos al Athletic, y la verdad que una experiencia inolvidable.
Oye, Marta, yo te voy a tirar un capote. Así se saborea mejor y más.
Claro, y tanto.
Claro.
Y tanto, sí, sí.
No, la verdad es que el escenario era, poniendo situación al oyente, Marta, se antojaba complicado la hazaña de ganar, porque era el Athletic Club de Bilbao, era en San Mamés, ante casi 30.000 personas, y vais y ganáis, que es lo único que os valía,
Sí, lo único que nos valía. Ellas empatando, ganando, eran campeonas y nosotras solo nos valía la victoria. Nos pusimos por delante, ellas consiguieron empatarnos y por suerte conseguimos el 1-2, que en un campo como aquel y la afición como apretó no era nada fácil.
Yo tuve la suerte de estar en el partido el domingo en San Mamés y dio la sensación de que en la segunda parte, al empezar, estuvisteis un poco más flojas que el Athletic, ¿o no?
Sí, porque no flojas, sino yo creo que a la espera de ver qué hacían ellas o cómo querían plantear ellas el partido. Nosotras lo que dijimos, se habló en el vestuario y se habló a jugar sobre todo y a ver qué hacían ellas. Nosotras ya a raíz de lo que hacían ellas, atacarlas por un lado o atacarlas por otro. Pero yo creo que a ellas les pudo más la presión que a nosotras, eso es verdad.
Eso te iba a decir, porque luego en la rueda de prensa, el técnico del Athletic, Juan Luis Fuentes, dijo que quizá la presión del final, de los últimos 20 minutos, de esa volea que al final no llega, que dan el larguero, la presión del ambiente que había en San Mamés, que no están acostumbradas las chicas del Athletic, les acabó pasando factura. ¿Crees lo mismo?
Yo ya no creo el campo, porque al final ellas tenían todo a favor, jugaban en su casa, tenían el público a favor, lo tenían todo. Yo creo que más que eso, la presión de decir... De que llevaban muchos partidos ya, mucha presión y intentando no perder para que nosotras no las pasáramos, ¿no? Creo que ellas les pudo la presión de decir, porque un gol tenemos que meter uno y tenemos que empatar o ganar, ¿sabes? Es que no sé cómo decirte, pero yo a ellas las vi con mucha ansia, como con mucha precipitación.
La verdad es que no ha sido una liga fácil.
No, para nada, para nada. La gente que ha estado con nosotras desde el principio es lo que nos ha costado, ¿no? que hemos estado ahí, como vosotros decíais, toda la liga segunda y esperando que ellas pincharan para poder adelantarlas, y no ha sido así. Hemos tenido que esperar a la última jornada para poder proclamarnos campeonas y poder adelantarlas.
Y ahora por el doblete, ¿no? Primera ronda de la Copa de la Reina contra el Rayo Vallecano, si no me falla la memoria.
Sí, juego contra el Rayo.
Sí. Ahora ya la liga ya es caso aparte, ya tenemos que pensar en la Copa, queremos hacer doblete. Y sobre todo nos tenemos que centrar solo en eso, porque si pensamos que hemos ganado la liga y tenemos la cabeza en otras cosas, no va a salir bien. Entonces ya tenemos que apartar una cosa e ir a por la otra.
Aquí tenéis preocupado a nuestro compañero, al técnico del Rayo, Dani Limones, me lo decía el domingo, dice, no sé si es mejor que llegue el Barça así o peor. ¿Tú qué le dices?
Yo antes del Atlético lo hablábamos, ¿no? Que el equipo viene en una dinámica muy ascendente, empezó mal y poco a poco ha ido a mejor. Yo creo que esa es una de las diferencias con el Athletic, que ellas venían de bajada y nosotras de subidas, como de una manera de decirlo. Yo creo que ellas tienen el Rayo, sabe cómo jugamos, sabe cómo somos y sabe que vamos a ir a por todas, yo creo.
Marta, comentando lo que hablas ahora mismo de las dinámicas, vosotras que empecéis la temporada mal, perdiendo, habéis acabado como motos, pero vaya temporada, qué emocionante, cualquiera que la haya seguido de cerca la habrá encantado, y además, cómo acaba la temporada en un partidazo en ese escenario con tanto público, mejor imposible, ¿no?
Lo que habría que hacer es que los clubes espabilaran en este sentido y hacer cosas para el femenino, porque estamos súper olvidadas.
¿Cuándo vais a celebrar
Marta,
¿cuándo vais a celebrar el título?
Pues bueno, el domingo se celebró lo que se pudo, pero la idea es celebrarlo dentro de un par de semanitas, a ver cómo va la cosa, depende, porque claro, como tenemos que cuadrar horarios y queremos también que vengan familias y todo, ya se verá.
Difícil.
Sí, ya se verá, o sea, yo creo que hasta final de temporada, cuando acabe todo, nada.
Oye, ¿alguien del primer equipo, de los chicos, os ha llamado, os ha felicitado o algo?
Bueno, a mí personalmente sí, porque tengo la suerte de conocer a algunos por temas de campus y de historias con Nike que hago en verano, pues tengo la suerte de conocer a algunos y sí que me han enviado mensajes y me han felicitado.
¿Se puede saber quién?
En el club todo el mundo sabía y todo, y vas por allí y todo el mundo te felicita.
Digo que sí.
¿Se puede saber quién?
Sí,
los más jovencitos.
Tello.
O sea, Xavi, Valdés, Puyol, ¿no?
No, Puyol no.
¿Del presidente Rosell os ha dicho alguna cosa?
Sí, nos ha felicitado, también escribió en Twitter y nos llamó el mismo domingo.
Oye, ¿alguna prima teníais o algo, algún premio por ganar
la
liga?
Bueno, eso está por hablar todavía.
Ah, bueno, oye, bueno, ya se
hablará. Hemos dicho que ya se hablará, que sí. Eso ya, primero que acabe todo y luego ya se hablará.
Vale, si por algún casual necesitáis a alguien que os lleve las maletas o algo, podéis contar conmigo, con Edu y con Barriales, ¿eh? Somos tres hombres,
sí,
fuertote. Y sin ningún problema, ¿eh, Marta?
Bueno, yo lo comento, no creo que...
Coméntalo, haz el favor.
Oye, no estaría mal, por cierto, te iba a decir, para el partido del Valladolid, ¿va a haber alguna celebración en el estadio? ¿O eso todavía no os han dicho nada?
Pues no nos han dicho nada, todavía todo muy muy reciente. Ahora esta semana estamos muy... entre radios, televisiones, estamos súper movidas todas y todavía no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y hablarlo todo.
Que no paráis, vamos.
No, ya hemos dicho que hasta mañana, hoy tenemos día de descanso. Y mañana ya empezamos otra vez con los entrenamientos. Ya hemos dicho que a partir de mañana se acaba todo, no queremos pensar en nada más, ni entrevistas ni nada. Ya cerramos otra vez la cosa y adelante.
Aprovechando que tienes los micrófonos azules de la COPE, ¿qué llamamiento haces o qué mensaje mandas a toda la gente, sobre todo a aficionados, ¿no? Y para que acudan más gente a veros.
Pues que yo ya, como aquel que dice, estoy cansada de decirlo, ya tienen que ser ellos. O sea, el domingo se vio que quien quiere puede, ¿no? Porque yo estoy segura que mucha de la gente que había allí el domingo no había o nunca había ido a ver a las chicas. Pero al final, oye, todo es empezar y todo es ver los partidos. Yo creo que si esta gente que nunca ha venido a vernos y que pasa de nosotras, como aquel que dice, se plantan delante de la televisión y ve el partido del domingo, yo estoy segura de que se enganchan.
Pero también sería bueno, no lo sé, no sé si es el caso del Barça, pero sería bueno también a lo mejor... una buena publicidad, ¿no?, por parte del club también, ¿no?
Sí, lo que he dicho antes, que a ver si los primeros que tienen que movilizarse son los clubs y los primeros que tienen que hacer propaganda y hacer llamamiento a la afición son ellos, porque sin ellos nosotras no somos nada.
Yo creo que quizá Marta, el problema es que muchas veces se equipara o se quiere comparar con el fútbol masculino, y yo creo que el problema es ese, que quizá uno tiene que ir por un lado y otro por el otro. Esa es mi opinión.
Sí, no tenemos nada que ver con el masculino. Yo creo que es lo que tú dices, es un error compararnos porque es que no vamos a llegar nunca a ese nivel.
El otro día, en la sala de prensa del Athletic se comentaba, ¿no?, que quizá también en Suecia, por ejemplo, las últimas jornadas se ganan, pero con 4.000 o 5.000 personas en el campo y no pasa nada. O sea, que ahora se ha hecho un boom de ese partido de San Mamés, pero que lo bueno es que sería una continuidad en la temporada que viene, por ejemplo. Que no vayan 50, 100 personas, pero sí que hay una constancia en los medios de comunicación, en las radios, en las televisiones, y no solamente un fragmento de 15 segundos, por ejemplo, del último partido.
Sí, yo creo que es súper importante eso. Yo con una cuarta parte de la gente que había ahí el domingo me conformo, porque a veces nuestros partidos dan pena en la ciudad deportiva. O sea, es que no viene nadie. Aparte de familiares, no viene nadie.
Ya.
Y es una pena.
Bueno, Marta, yo la última por mi parte de la Liga. Luego mi compañero Richie va a hacer aquí un viaje por Suecia. La Liga, ¿a quién le dedicáis?
¿A quién le dedicamos?
Sí.
Pues yo creo que nos tenemos que acordar de mucha gente, tanto lesionadas como gente que por desgracia otros años ha estado y no ha podido estar este año. Pero también por... Nosotras tenemos una dedicatoria especial que es por Ana Soler, ¿no? Que es una compañera que nos dejó muy jovencita, con 20 añitos, una enfermedad se la llevó. Yo creo que esta es la principal protagonista que tiene que haber en este título.
Ahí queda esta dedicatoria. ¿Vamos a Suecia, Marta?
Vamos a Suecia.
Venga, vamos por ahí.
La Eurocopa de Suecia en Esto es Fútbol.
Nombre y apellidos.
Marta Corredera Rueda.
Posición específica.
Extremo derecho.
Equipo actual.
Fútbol Club Barcelona.
¿Alguna manía?
Ninguna.
Tres cosas que meterás en tu maleta para el Europeo de Suecia 2013.
Un libro, una camiseta y un collar.
¿Capital de Suecia?
Ni idea.
Estocolmo.
Estocolmo.
Deportista a nivel mundial con el que te gustaría charlar durante 5 minutos.
Xavi Hernández.
Tipo de música que llevas en tu iPod.
Música lenta.
Tres adjetivos que te definen.
Velocidad, carácter y... No sé. Velocidad, carácter y agresividad.
Y por último, pronóstico de Marta Y por último, pronóstico de Marta Corredera para el Europeo de Suecia 2013.
Muy difícil. O sea, yo primero pensamos en pasar la primera ronda, luego ya se verá.
Bueno, ahí queda esa Eurocopa de Suecia, todavía queda mucho para que se dispute. Las sensaciones que tú tienes, ¿estás ilusionada con estar en la cita de Suecia?
Sí, muchísimo. Ahora ya toca pensar en Copa de la Reina y los siguientes días Eurocopa. O sea, ya estás pensando toda la temporada en que tienes eso al final, que quieres ir como sea, que quieres luchar por un puesto... Y estás esperando el momento en que den la lista para ver si está tu nombre.
Oye, ¿qué os pasa con la capital de Suecia? Que todas las que han pasado por este test, nadie la sabe prácticamente.
No sé, cuando lo has dicho lo tenía claro, pero al momento me has pillado, digo, esto no lo esperaba.
Bueno, no pasa nada, son cositas.
Pequeños detalles.
Claro.
Sí.
Marta, no sé si habrá sitio para ir a Suecia, porque está complicada la cosa económicamente, pero si hay un rinconcito, ¿nos guardas dos pasajes o tres? ¿Tres billetes?
Tres.
No,
lo que hacemos es una cosa, como les vamos a llevar las maletas en el, el regalo que le va a hacer el club,
vamos
con Marta directamente a Suecia. Y tranquila, que por no saber la capital, estoy convencida de que el seleccionador no lo va a tener en cuenta.
No, hombre, vamos.
Si no hablamos con él y manipulamos aunque sea la entrevista,
No hay problema, no hay problema.
Marta, recuerdos de un amigo de la casa de Tomás Guasch.
Vaya tela
el domingo, estuvo bien la entrevista aquí en Tiempo de Juego. Bueno, Marta, un beso, desearte lo mejor en la Copa del Rey. Te vas a enfrentar con nuestro amigo Dani Limones, estaremos atentos a ese partido y mucha suerte de cara a esa cita en Suecia.
Vale, muchísimas gracias.
Un besito, gracias,
un
Marta.
Un beso, Marta, adiós. Y enhorabuena por la Liga.
Gracias, adiós.
Vamos con Laura Albarrán, la directora de FUTFEM.com. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, chicos.
Se acabó la temporada. ¿Hacemos un balance de cómo ha sido esta liga femenina?
Una locura.
¿Locura?
Yo lo definiría como una locura, sí.
Así, tal cual.
Sí, tal cual. Además, me ha encantado. El final de liga, cuando yo lo dije el domingo, cuando terminé ya hace 2 meses, en coto cerrado, para que nadie me matara, dije que iba a ser el Barça que se iba a llevar la liga, porque venía en una trayectoria muy ascendente y la temporada físicamente ha pasado muchísima factura al Atlético de Madrid, que ahora mismo se queda con una plantilla muy corta debido a las lesiones y bajas, y el Athletic de Bilbao pues ya llevaba un mesecillo bastante renqueante. Entonces, pues bueno, me quedo sobre todo con el Barça, porque cuando nadie creyó en ellas, porque recordemos que han estado octavo, han estado novena, han estado fuera de la liga, la verdad es que ellas creyeron en sí mismas, fueron ganando partido a partido y demostraron hasta el final que el que creen en un sueño puede conseguirlo. Así es que me ha encantado la liga, la que nos ha venido al Atlético de Madrid también, porque la verdad es que nadie contaba con ellas, estuvieron mucho tiempo libres, nos hicieron soñar a los que vivíamos en Madrid con poder volver a ver unas Champions en Madrid, y muchísimo, muchísimo buen esfuerzo también en el Athletic de Bilbao, ¿no? Que lleva muchísimos años en la cabeza de todos para hacer algo grande y volver otra vez, quién sabe, a Champions y volver a tener a otro equipo grande jugando en San Mamés, no solo como este fin de semana, sino como ya vino el Frankfurt en su día. Y bueno, lamentablemente, pues comentar los dos descensos, uno de dos clubes que Lagunac y Llanos, que se quedan un poco en la cuerda floja, sobre todo el Llanos, que tiene bastantes papeletas para desaparecer, ¿no? Y el Lagunac habrá que ver cómo se reinventa, porque habrá que ver si sigue compitiendo, ¿no? Que ojalá sea así. Lo del Llanos, pues lo adelanto casi en primicia, pero va, casi seguro que va a desaparecer, y bueno, animar a todas las jugadoras, a toda la directiva, que yo sé que tienen, seguro, conociéndoles de muchos años, un plan B en la manga, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues las sorpresas de la permanencia del Collerense y bueno, pues un poco todos los demás equipos que han estado luchando hasta el final, que la verdad es que nos han brindado una liga súper bonita, ¿no? En la que la Real estuvo luchando hasta el final, por supuesto, en Copa, el Huelva, pero bueno, al final, pues el San Gabriel se llevó esa última plaza que daba acceso a la Copa. Y bueno, ahora pues esos 8 equipos a pensar en Copa, que puede pasar cualquier cosa.
Eso te voy a decir, porque hay emparejamientos muy bonitos, el del Atlético contra Athletic, está el del Barça-Rayo, empieza este fin de semana. De momento, ¿qué sensaciones crees que puede pasar?
Yo te apunto un duelo que me parece mucho más bonito históricamente, que es el del Levante-Español, porque son los dos equipos que más Copas de la Reina tienen en su poder, que tienen 6. Son los únicos equipos de nuestro país que tienen una Copa de la Reina en su haber, porque tienen que ganar, hasta el momento que yo sepa, tienen que ganar 5 para tenerla en propiedad, y Levante y Español tienen 6 copas, así es que es un duelo súper bonito también ese, sobre todo por lo que conlleva históricamente, ¿no? Y la pena es, pues bueno, pena entre comillas, ¿no?, que tienen que caer 4, pero bueno, a doble partido yo apuesto porque cualquiera puede dar la sorpresa, ninguno de los 8 es flojo, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues también nos han traído un duelo interesante entre los dos últimos que se han metido en la Copa, que son Prensa y San Gabriel, y me parece también que habrá un semifinalista que no sea uno de los de arriba, teniendo en cuenta pues que alguno de los 3 primeros va a caer seguro.
¿Alguna cosa más?
Yo nada, puntualizaros que aprovechéis el mes de fútbol que nos queda, y nada, decir que sigamos llenando campos. Yo no digo los 20.000 de San Mamés, pero con 500 me conformo.
A menos que vaya gente a ver los partidos, que eso es lo importante.
Hombre, ya por pedir Laura, en vez de 3 cifras, pide 4.
Bueno, no pasa nada. Yo con un poco me conformo y luego ya veremos.
Eso está muy bien. Un beso, Laura.
Un besito.
Un beso, chicos.
Hasta
Gracias.
El martes que viene. ¿Vamos ya con la liga adelante?
Venga.
Te veo muy de leche hoy, ¿eh?
No, ¿por qué?
Te veo muy de leche con esa camisa verde-blanca, ¿eh? ¿Sí, no?
Sí, pero tonos de cuadros. Verdes, más sí. De leche parece un mantel.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol. La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Hola, Silvia Ortiz, Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, Silvia.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, muy bien.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
No, si no era una pregunta, era una afirmación, hija mía de mi vida.
Ah, Bueno, pues muchas gracias, oye. Es que, si no me ves.
Ahora sí, Silvia...
te imagino, hija.
Ah, está un poco dolorida, hombre, que viene del dentista.
¿Quién fuera tu dentista, hija mía?
Bueno, hablamos un poco del Girona, dejamos ahí la vida personal de Silvia. Da la sensación que el equipo catalán va muy en serio.
Sí, además es que la remontada del otro día yo creo que todavía les acabo de convencer aún más de que la primera está ya prácticamente en las manos, ¿eh? Porque después de ir perdiendo 2-0 al descanso, remontar y superar hacia el Alcorcón, y si además miras ahora la clasificación y lo que queda de calendario, madre mía, ¿eh? El sueño está muy cerca, porque es que al Girona le quedan 3 en casa, que son el Xerez, que es esta semana ya, repite en casa el Girona, y le quedan el Barça y el Castilla, y luego se lo va a ir a jugar fuera, a Villarreal y Almería, fíjate, precisamente con los rivales casi directos. O sea que yo creo que el sueño está muy, muy cerca y en Girona lo tienen claro, ¿eh?
Además, hay, yo creo que la base de este equipo, que todo el mundo se pregunta qué tiene, porque tampoco tiene nombres, hombre, sí, está Felipe Sanchón, también está Jandro, pero no tienen nombres como Cani en el Villarreal o Charles en el Almería, pero el método de Rubí habrá que tenerlo en cuenta.
Sí, es una plantilla muy similar a la del Alcorcón. Sin mucho jugador de renombre,
exacto,
pero mucho jugador obrero, mucho jugador trabajador.
Y yo no sé si en el Alcorcón es así, pero yo creo que la clave está en el banquillo, ¿eh? Ahí Joan Francesc Ferrer Rubí, ese entrenador currante donde los haya, que empezó en la cantera del Español y que ha dado 1000 vueltas hasta llegar al Girona, yo creo que tiene mucho que ver, y te lo dicen los propios jugadores que lo han tenido, ¿eh? Cuando ya el año pasado era segundo de Javi Salamero en el banquillo, los jugadores te decían, ojo, que el bueno es Rubí, y cuando el Girona a principio de temporada decidió apostar por él como primer entrenador, yo creo que empezó a cimentar lo que iba a ser una temporada histórica para el Girona, ¿eh?
Silvia, hasta hace poco hablaban, el segundo va a ser el Villarreal, el segundo va a ser el Alcorcón, incluso, que el año pasado estuvo rozando, el Almería, Las Palmas, pero parece que nadie nombraba al Girona. Y ahora ya, después de esta jornada sobre todo, todos meten al Girona casi como claro favorito.
Es que es lo que te decía, ¿eh? Yo, mirando el calendario, me parece muy difícil que se le escape al Girona esto, ¿eh? Porque, además, el rival directo es el Villarreal, que dentro de 2 semanas va a ir a Villarreal, pero es que ya está a 5 puntos, ¿eh? El Alcorcón a 3, claro, tampoco hay que olvidarse de ellos, pero fíjate que además se va a dar la circunstancia que los 3, el Girona, el Alcorcón y el Villarreal, tienen que enfrentarse al Barça B. O sea que ahí el Barça B va a ser juez y parte también, ¿eh?
Oye, Silvia, ¿y crees, supongo que sí, no, es el clave, no, la victoria del pasado fin de semana? Porque de no haber sido así, a lo mejor el equipo lo hubiese notado, sobre todo lo anímico.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí verte descolgado prácticamente del Alcorcón si perdías el otro día hubiese sido ya muy duro para un Girona que, como tú bien decías, no esperaba encontrarse en esas posiciones tan claras y que se ha visto ahí un poco como invitado de piedra, ¿no? Como que nadie le esperaba y ahí está. Y yo creo que lo del otro día, oí un jugador que dijo al descanso, Rubí nos ha hablado claramente y nos ha dicho, tenemos que ser el Girona que hemos sido toda la temporada si queremos remontar esto. Y remontaron, oye, ¿y de qué manera? Y además sí. Con el estadio, fíjate, 9.200 personas en el estadio, la ciudad volcada con el equipo. Ayer hablábamos en Deportescopia aquí en Cataluña con el presidente, con Joaquín Boadas, y decía, este equipo está súper preparado para estar en primera división y solo falta que el equipo lo certifique en el campo. Así que yo creo que no se puede pedir nada más.
A mí me va a dar mucha pena, si se consume finalmente el ascenso del Girona a primera división, me va a dar mucha pena porque... vamos a perder a Carlos Cuenca, vamos a perder a Silvia Ortiz.
Bueno, nos queda el Sabadell y el Barça B.
Ahí va yo, la llamamos.
Claro, Sabadell.
Vale,
mientras el Barça B se mantenga, nosotros ya estamos, vamos, contentísimos.
Sí, sí, y lo que te decía, ojo, que el Barça B dentro de 2 semanas recibe al Alcorcón en el mini estadio, dentro de 4 recibe al Villarreal y entre medio visita Girona. Así que vamos a ver si hay solidaridad entre equipos catalanes. Si con el Girona levanta un poquito el pie del acelerador el Barça B y contra Villarreal y Alcorcón se da un poquito de caña y a ver si, oye, si se echan una mano, que ya tocaría que haya algún equipo más en primera catalán, ¿no?
Que se habla mucho de los equipos vascos cuando juegan entre sí. ¿Tú crees que puede pasar algo cuando jueguen Barça B y Girona?
Yo creo que por parte de los jugadores no va a haber ninguna cosa extraña, no creo. A mí me gusta creer, ahora que se está hablando tanto de cosas extrañas en el fútbol, a mí me gusta creer que no, Y además es que estarán todos los ojos puestos en ese partido, seguramente, cuando se enfrenten Girona contra Barça B. Así que no creo que pase nada extraño. Pero bueno, estaría bien, ¿eh? Yo como aficionada y desde fuera le diría a los chavales del Barça B que el día del Girona aflojen un poquito.
Bueno.
Que tampoco va a hacer falta, ¿eh? Porque el Girona está demostrando que está más fuerte que el Barça B.
Sí, o sea, me gusta mucho el delantero que tiene el paraguayo, Acuña. Me encanta.
Hombre, es una barbaridad. Es una barbaridad. Ojo que este jugador tiene ofertas de equipos de fuera de España ya, ¿eh?
¿Sí?
Sí, hablaba el otro día con una empresa de representación que está intentando hacer una intermediación para llevárselo fuera. Así que, ojo, Inglaterra es en concreto de donde me hablaban. Así que cuidado, porque es que el temporadón que está haciendo Acuña es tremendo.
Sí, sí.
Y vamos, y no hay más que verle.
Silvia, si no hay nada más, un besito de aquí de Esto es Fútbol.
Un besito.
Un besito, guapa.
Hasta luego.
Chao.
Todo sobre la Segunda División B en Esto es Fútbol.
Cuando fichas lo que nadie quiere, pues te puedes encontrar alguna sorpresa. Y nosotros nos hemos encontrado pues jugadores que no quieren jugar, jugadores que son una bomba en el vestuario, jugadores que en vez de tomarse el colacao por la mañana se toman el carajillo, y jugadores que saben y que llegan de salida directamente al estreno. Si después hiciesen como Romario, que te metías tres caracoles, pues bueno, te callas y ya está. Pero encima son, pues eso, mala gente en el vestuario y salían.
Las palabras del presidente del Orihuela, Antonio Felices, en COPE Alicante. Hola, Juanfran Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Edu, muy bien, muy buenas.
Manda narices que te tengamos que llamar por esto y no por la buena racha del Hércules, macho.
Ahí estás. Lo has clavado, Richie, lo has clavado.
Bueno, hablaremos del Hércules también luego, pero ¿qué le ha pasado al presidente del Orihuela? Se le da un poco la castaña, ¿no?
Se ha dado, y además yo creo que en el momento más inoportuno. Porque quedan dos jornadas para el final, dos, tres jornadas para el final, porque es una liga de más equipos de la cuenta por aquello que pasó en verano, que al Orihuela lo admitieron en la competición debido a un auto del juzgado, y entonces se quedó descuadrada la competición. Pero quedando pocas jornadas para el final, estando el equipo en zona de descenso, con todavía opciones de salvarse, no tiene ningún sentido esa pedazo de rajada que ayer realizaba aquí en declaraciones a la cadena COPE, porque claro, después de eso le tocó bajar al vestuario y matizarlas, porque claro, los jugadores le dijeron, pero ¿qué pasa?, que somos todos borrachos, que somos todos festeros, y claro, tuvo que matizar que se refería con eso a jugadores que ya no estaban en la disciplina del Orihuela, y en especial a un jugador en concreto, el delantero andaluz, Fran Amado, con lo cual yo creo que se equivoca, trata de rectificar, y vamos a ver si esto no le perjudica seriamente al equipo en las dos últimas jornadas del campeonato.
Esta mañana y ayer hemos intentado hablar en diferentes ocasiones con el presidente, con el entrenador, el capitán del equipo, con alguien del club, al final que explicase el porqué, sobre todo de esta rajada, y nos han comentado que para ellos ya tienen este tema zanjado y que se ha creado mucho revuelo, que con unos comentarios que para ellos no eran tan importantes, pero la verdad es que es una rajada como la copa de un pino, y bueno, que para ellos está cerrado el tema y no quieren hablar más de ello y solo centrarse en salvar la categoría.
Sí, efectivamente, José Luis, el tema es ese, que lo que dicen es que ahora han apostado por la ley del silencio, pero yo creo que un poquito tarde, ¿no? El lío ya está montado y evidentemente se ha creado ahí un punto de fisura entre el presidente y los jugadores que ya veremos si no repercute en lo deportivo. Insisto que el Orihuela, después de ganarle al Valencia Mestalla, al filial del Valencia, este fin de semana en el grupo tercero de Segunda B, conserva opciones de salvarse, pero claro, el caldo de cultivo con esto no sé si es el más propicio. El presidente asume que se equivocó con esa declaración porque incluía todo el vestuario, cuando realmente dice que quería referirse a jugadores que abandonaron el club en el mercado de invierno y a otro que lo abandonó hace dos semanas, que es el caso que os comentaba de Fran Amado.
Pero todo eso, Juanfran, lo ha dicho de puertas para adentro, ¿verdad?
Sí.
Pues es que lo lógico es que si realmente te dejan el asunto zanjado, por así decirlo, lo suyo es que a lo mejor el presidente, no digo hoy porque por nosotros, sino por en cualquier otro programa o otra emisora, lo hubiese dejado claro, hubiese tenido la oportunidad.
Claro, yo creo que ha perdido una buena oportunidad. Ayer también, en el partido de las 12, tratamos de hablar con él de una manera calmada para que matizara, en efecto, que no se refería a todo el vestuario. Ha perdido una buena oportunidad. Cerró el móvil, ha dicho que no quiere hablar más del asunto. Bueno, si se han apañado ellos a nivel interno, pues bienvenido sea para el futuro de Orihuela, pero como esto haya dejado secuelas, probablemente lo acaben pagando con el descenso de categoría. Es un proyecto que evidentemente va a remolque desde que en el mes de septiembre tienen que fichar deprisa futbolistas, como él mismo dice, jugadores que nadie quería para completar la plantilla cuando les dicen que van a jugar en segunda B. Ellos ya se habían planteado la opción de jugar en tercera, tienen que fichar de golpe. Luego han ido cambiando piezas, dos veces de entrenador, han salido futbolistas, han entrado otros, pero no han encontrado el camino. Y yo creo que en un momento de agobio, el presidente, que hizo incluso una huelga de hambre el pasado verano para intentar que el Orihuela, la federación, una huelga de hambre contra la federación, porque lo habían descendido administrativamente, yo creo que se ha visto tan agobiado que ha dicho, por todo lo que he luchado, ahora lo voy a perder. Y ha pegado un arreón y ha cargado contra los futbolistas de manera inoportuna y luego ha tenido que echar marcha atrás, se lo he dicho.
Juanfran, hablabas antes de que al principio de temporada pensaban en jugar en segunda B hasta la resolución del juzgado. ¿Cómo acabó ese tema? Al final no tuvieron que pagar el canon que le pedían para jugar en segunda B. ¿Cómo acabó el tema?
Sí, el juzgado le acaba dando la razón al Orihuela. Inicialmente el Orihuela mantiene la categoría, tiene su plaza en segunda división B, pero la federación lo que obliga a los clubes es a poner un fondo de 200.000 euros para que no se repitan los constantes impagos que hemos visto en esta categoría, ¿no? Que digamos haya un fondo para si en algún momento se deja de pagar, que puedan echar mano de ahí los futbolistas y nadie se quede sin cobrar. El Orihuela argumenta que ese fondo, ese canon, no tiene que dejarlo porque está en concurso de acreedores y la federación no lo entiende así. Los desciende a tercera. El Orihuela se va a los juzgados, se va a los tribunales y al final, en septiembre, ya con la liga empezada en segunda B, el juzgado le da la razón al Orihuela. La federación tiene que readmitirlo en segunda B y claro, pues ni a la federación creo que le hiciera gracia eso y al Orihuela a la larga esto al final le ha perjudicado porque no ha podido hacer un proyecto, digamos, competente y ahí a las pruebas me remito, ¿no? Está en zona de descenso a tercera división.
¿Y sabemos si esto sienta precedente? Porque hay muchos equipos que están en situación parecida ahora en segunda B, incluso en tercera.
Sí, pues probablemente si están en concurso de acreedores y están intervenidos judicialmente, perfectamente pueden oponerse a ese canon que exige o que ha exigido en los últimos tiempos la Federación Española. Con lo cual yo creo que sí que esto, evidentemente, ha sentado un precedente. Hay jurisprudencia, ¿no? Digamos que un juzgado le ha dado la razón a Orihuela de que esté en segunda división B y que no tenga que poner ese canon de 200.000 euros.
Subiendo de categoría, y no me marcho de Alicante, si se puede.
Sí, bueno, esa frase que ya se recurre,
sí, ya se utiliza. Juanfran, sí, más que si se puede, se va a poder. O se va a conseguir.
Yo creo que no se nos escapa, ¿no, Richie? Sería terrible.
No, lo bueno,
les ha hecho lo más difícil.
Lo bueno es que, fíjate, este año hemos hablado dos veces con el míster. La primera cuando fichó por el Hércules. Y luego otra, pues, cuando lógicamente el equipo, si ganaba, conseguía salir del descenso. Creo que fue contra el partido contra el Jerez. No lo recuerdo muy bien. Y a raíz de ese momento, punto de inflexión, el equipo ha conseguido, sobre todo, estar invicto. Sí. No derrotado. Y sí, fíjate, pues al final, oye, victoria el otro día importante ante el Huesca, rival directo, muy bien.
Muy bien, la verdad que el Hércules, desde que no ha metido mano en el club García Pitar, el presidente, que está apartado, por cierto, hoy ha salido otra vez aquí en Alicante, pues se ve fuera, ¿no? Porque ya no tiene ni el apoyo del Consejo de Administración ni tampoco el respaldo de la masa social, que nunca lo ha tenido, pero que tampoco lo tiene ahora, se ve fuera, ha vuelto a arremeter un poco contra todo el mundo. Yo creo que desde el mercado de invierno, cuando toma las riendas Quique Hernández, verdaderamente, Pitar se aparta, yo creo que ahí el equipo cambia, ¿no? Empieza a creer, se hace las cosas bien, y fijaros, lleva dos meses sin perder el Hércules, tres victorias seguidas. Sumando los puntos de la segunda vuelta, es un equipo de playoff. Si atendiéramos a los números de la segunda vuelta, es un equipo de playoff. Ha hecho 27 puntos, los mismos que lleva el Elche, con lo cual que es el líder y ya equipo casi casi de primera, como habéis comentado antes. Así que bueno, yo creo que los números de Quique están ahí. Se está convirtiendo en un completo especialista en hacer milagros por la permanencia. Lo hizo en Huesca el año pasado. Y ahora aquí en el Hércules, 44 puntos. Yo creo que con 2-3 victorias más en estas 5 jornadas se cumplirá ese objetivo y se cumplirá ese milagro, que es salvar a un Hércules que, ojo, terminó la primera vuelta con solo 17 puntos, ¿eh? Con solo 17, que se dice pronto.
Si hay milagro, tenemos una llamada pendiente con el míster, que sería la tercera.
Sí,
¿eh?
Y contad con ella, que ya sabéis que es un tío de palabra, sí, que sí, se sí comprometió aquí y que no va a fallarnos. O sea, así que yo calculo, aquí lo que se quiere es no llegar al partido con el Murcia de la penúltima jornada, que se jugaría en el Rico Pérez, que también está pringado en el ajo de la permanencia. No se quiere llegar bajo ningún concepto a ese partido sin estar salvado, porque claro, una derrota ahí o un tropiezo y luego tener que ir a Santander a jugártela, a lo mejor ante un equipo que también se la está jugando, eso no se quiere bajo ningún concepto. Así que yo calculo que principios de junio, finales de mayo, podemos tener esa llamada con Quique Hernández.
Un abrazo, Juanfran, y gracias.
Un abrazo para
amigo.
Todos.
Hasta luego.
Adiós.
La segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Rubén Bartolomé, compañero de la segunda B.es, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo de maravilla.
Hablamos un poco del balance de estos cuatro grupos que componen la segunda división B. En el grupo primero ya tenemos campeón.
Y tenemos todo el pescado vendido por arriba, porque ya tenemos, además del campeón, el CD Tenerife, que venció en San Sebastián de los Reyes con un doblete de Aridane y luego un gol en el 90 para certificar la victoria. Y ya es campeón de grupo, pero es que además el Leganés, que ya lo estaba, y tanto el Oviedo como el Caudal son nuevos equipos de playoff, así que el resto de grupos ya saben cuáles pueden ser sus posibles objetivos en este grupo 1. No está tan vendido por abajo todo el pescado, porque de momento siguen con vida, poquita pero con vida, Rayo B y Alcalá, que empataron sus partidos y necesitan prácticamente un milagro para no descender, y el Zamora, que está a 3 puntos de la promoción de descenso, que marca ese Ude Sanse que perdió y que ahora, bueno, pues viaja a casa del Getafe B y prácticamente con una victoria dejaría certificado todo por ahí abajo. Y luego quizá la última lucha que queda también, que es la de la Copa del Rey, fue en la Salamanca y Coruso, son los tres equipos que se la van a jugar. Y lo único en el plano extradeportivo del grupo 1, pues el Zamora Club de Fútbol, además de lo mal que está pasando tanto deportivamente como económicamente, pues otro golpe, la sentencia que tenía con su exdirector deportivo, Alberto Parras, ha salido a favor del vallisoletano, a favor de Alberto Parras, por lo que tendrán que o indemnizarle o readmitirle. Pues parece que el Zamora va a recurrir la sentencia, pero bueno, otro problema más para los rojiblancos.
Déjame, antes de pasar al grupo 2, hacerte una apreciación. En el grupo 1, si no me falla la memoria, quedan 6 partidos, 6 puntos en juego, y tanto Rayo B como Alcalá, a la hora de salvarse, lo tienen matemáticamente imposible. La única opción que le queda, al menos a uno de los dos, es la promoción de descenso, que ahora mismo ocupa el San Sebastián de los Reyes. Pero vamos, se antoja complicado, porque creo que están a 5 puntos y quedan 6 disponibles. O sea que
sí, esta semana ya un punto del San se habría mandado al Alcalá.
Correcto,
tercera, porque el Golaveras es el que pierde, claro. Pero eso, con un punto del Sanse se iría el Alcalá, y con 2 puntos del Sanse se iría el Rayo, y el Rayo además lo tendría que ganar todo. Lo tienen muy, muy difícil. Oye, hay vida, y cuando estás ahí abajo tienes que agarrarte lo que puedas. Pero sí, es muy complicado que se salven nuestros equipos.
Bueno, golpe de autoridad del Alavés en la Catedral, en el grupo segundo.
Sí, fueron unos últimos minutos muy buenos para el Alavés, para remontar ante el Athletic B. Un Athletic B que no cerraba el playoff al perder el partido, pero que luego, tanto Lleida empatando contra el Eibar en los últimos minutos también, en un punto muy importante para el Lleida, como el Baracaldo, que no fue capaz de pasar tampoco del empate, pues se certificaron el playoff de Athletic B, después de 10 o 11 años sin poder llegar los cachorros al playoff. Y tanto Baracaldo como Lleida, que si se quedan igual, se quedan un puntito el Baracaldo por encima, 2 jornadas por delante y a luchar por esa cuarta posición. Y luego por debajo hay que tener en cuenta que mañana se juega un Teruel Gimnástica, el partido aplazado por la nieve, y que pues a la Gimnástica le podría servir para certificar ya la salvación y al Teruel para salir de ahí abajo. Pero aparte de eso, si el Teruel no gana, tenemos que entre Lizarra, que va colista con 35 puntos, y el Peñasfor, que marca la salvación, es decir, hay 6 equipos que están en 2 puntos, 2 jornadas de infarto para todos ellos, y para alguno más, que Sestao, Gimnástica Torre la Vega, incluso la Unión Deportiva Logroñés, no están salvados, lo tienen bien, pero no están salvados y podrían tener algún susto al final.
También está muy decisivo en el grupo tercero las dos últimas jornadas que quedan.
Sí, dos jornadas en las que el Alcoyano no juega esta primera, va a descansar, un Alcoyano que está el mejor colocado para ser tercero después de Ospi y de Huracán, y un Alcoyano que si Olympic contra el Badalona y el Levante contra el Reus hacen los deberes, pues va a seguir tercero, pero va a tenerlos muy muy cerca de cara a la última jornada. Son los tres equipos que se van a jugar el playoff, mientras el Nastic va a tener que luchar frente a un San Andreu que perdió esta semana y desaprovechó la oportunidad de jugar el playoff, o sea, de jugar la Copa del Rey, de poder luchar por esa Copa del Rey. Y luego por debajo tenemos a dos equipos, que como son el Orihuela y el Mallorca B, que ganaron esta semana, que se aferran a la categoría, que no quieren soltarla, y que bueno, van a ver cómo esta semana hay dos partidos, el Prat contra el Yeclano y el Constancia contra el Binissalem, los dos equipos descendidos que pueden ser jueces de la salvación. Si perdieran, pues le dan a Prat y a Constancia mucha vida, y si consiguen sacarles algo, pues dos equipos que se van a meter en problemas también.
Y del grupo cuarto, algo fuera de lo deportivo, ¿no? El estado de salud de Ramón Blanco, ex entrenador del Cádiz.
Yo creo que es lo más importante de toda la jornada. Sufría un derrame cerebral de Ramón Blanco esta semana. Ayer volvíamos a tener una mala noticia de que volvía a estar ingresado en la UCI. Yo creo que es ahora mismo lo más importante. Está todo el cadismo y prácticamente todo el mundo del fútbol luchando por él. Su vida ahora mismo corre serio peligro. Y si se salvara, bueno, se habla de que le podrían quedar varias secuelas, pero bueno, hay que luchar, está todo el mundo rezando, está todo el mundo intentando que se salve Ramón, un hombre que este año ha estado en el banquillo del Cádiz unas semanas, pero que además es un mito viviente del cadismo, y bueno, esperamos que la próxima vez que hablemos por aquí pues sea para dar buenas noticias sobre él, que se haya salvado, y por qué no, que el Cádiz le pueda dar una victoria a estas dos jornadas, pero con él ya bien, que le pueda dedicar la victoria y con él con buena salud. Y luego en lo deportivo hay que hablar de que el Jaén recupera el liderato, ganó 2-1 al propio Cádiz, mientras el Cartagena no era capaz de pasar el empate a 1 ante el Betis B, además un empate a 1 en el minuto 93 con un penalti expulsión del portero bético, tuvo que ponerse un jugador de campo, o sea que lo pasó bastante mal el Cartagena, y luego viene aquí el atropello, con Lucena y San Fernando, con, si no me equivoco, son 56 puntos, y luego con 55, Balompédi, Calinense, Almería B y Albacete. O sea, cinco equipos en un punto, todos dependen de sí mismos, a excepción del Albacete, que necesitaría que pinchar a alguno de los equipos, pero todos los demás dependen de sí mismos. Así que dos jornadas apasionantes, dos puestos para cinco equipos. Por debajo, nos acabó dejando el San Roque del Epe, no en su partido, pero sí luego con los resultados que se dieron, con el resultado del villanovense. Y el que está en serio peligro también es el Loja, está a 5 puntos de la salvación y esta semana tiene un partido contra el Lucena, que está jugando todo por arriba, o sea, un partido complicado para Loja. UCAM Murcia, que también ha tomado algo de aire, pero que se enfrenta al Cartagena en un derbi, a ver qué tal será. Y por debajo, dos equipos que están luchando pues por coger el último aire, porque como Villanovense gane, a lo mejor los manda ya a los dos a tercera esta semana.
Muy rápidamente, partido de la jornada.
Pues mira, nos hemos fijado esta semana en los partidos de abajo. En el 1 está un Zamora-Orense, en el 2 tienes un Teruel Zaragoza, o estos que te he dicho del grupo 4 de equipos que están jugando la vida, el que más os guste, pero yo creo que por arriba con todo casi prácticamente vendido, lo que importa ahora es los que se quedarán el año que viene en segunda B.
Me lo apunto. Un abrazo, Rubén.
A vosotros, adiós.
Bueno, gracias. Pendiente, yo diría, con uno de los jugadores con más clase del fútbol canario, pero los tobillos han dicho basta. Hola, Guaire, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se me hace difícil decirlo de exfutbolista.
Sí, bueno, ya la decisión la tomé hace 2 meses, porque ya era mucho sufrimiento y, bueno, ahora ya me vine para casa y tocará hacer otra cosa porque ya los tobillos no respondían.
Malditos tobillos, ¿qué diría aquel?
Sí, bueno, yo creo que parte de culpa la tiene uno, porque cuando estaba mal, aparte de que no se veía lo que había, me estuve pinchando y demás, pero así ya llevo 2 años y está claro que las infiltraciones lo que hace es empeorar y no ayudan a nada.
Oye, artista, ¿y ahora qué? ¿Porque vas a ir vinculado con el mundo del fútbol o...?
Pues la idea es esta, pasa que esto está reciente, tengo que ponerme a hacer en casa ya en Las Palmas, poner las cosas al día y saber que, bueno, que lo que sé hacer es esto de fútbol y me gustaría estar vinculado, ¿no? Está muy reciente, pero al año que viene pues intentaremos seguir haciendo algo de fútbol, ayudando o lo que sea.
Oye, te honra que, bueno, fichases en el mercado invernal por el Lugo, y te honra a ti como persona y como futbolista, que sabiendo que no estás y que a lo mejor te va a costar volver, casi imposible, ¿no?, como bien has dicho, por culpa de los tobillos, te honra el haber, por así decirlo, haber dejado el fútbol y no haber terminado la temporada.
No, a ver, el Lugo, yo esto se lo agradezco más al Lugo, ¿no?, que estando aún como estaba, me dieron la opción de intentar ponerme bien y darle entrenamiento al pie y hacer de todo. Y por mi parte, pues bueno, yo estoy darle las mil gracias al Lugo, que por este lado me ha dejado entrenar ahí, incluso me ha hecho fichas, ¿no? Pero en todo ello me veían entrenar y día tras día la cosa iba empeorando cuando competía y por ese lado se ha intentado, pero no se ha podido.
¿Qué resumen harías de estos 2 últimos años?
Que me he hecho de todo, operaciones, infiltraciones, plantilla, he hecho de todo, ¿no? He pisado en distintos campos y no se ha podido, ¿no? He ido mejorando un poquito, pero a la medida que he competido y he decidido al pie, ya luego me quedaba cojo.
¿El fútbol te ha dado más alegrías que disgustos o más disgustos que alegrías?
Yo lo he vivido a la mitad, ¿no? He disfrutado unos 7 años y he sufrido 5 o 6 años, así que... llevo mucho tiempo con problemas, no disfrutando temporadas enteras, sino cachos, pero me quedo, he disfrutado buenos momentos, he visto lo más alto, creo, y ahora los últimos años me ha tocado sufrirlo de la lesión y finalmente ya he agotado todas las posibilidades y que va.
Esta mañana estábamos mirando vídeos aquí en la redacción y yo creo que eres de los pocos que ha marcado en el Camp Nou y en el Bernabéu.
Sí, bueno, los dos partidos los perdimos, pero bueno, sí, en el top igual.
Guaire, ¿qué te llevas de tu carrera en la maleta, ¿no?, para siempre, para contar a los nietos?
Sí, bueno, yo no era de guardar muchas cosas, porque te digo, tampoco tengo 37, me ha tocado vivir esto desde los 30, 31, llevo 2 años y pico así, y bueno, ahora pues sí que sé que hay gente que guarda cosas, y me quedo 3 momentos, ¿no?, mi debut aquí en Las Palmas, luego el día que, o los 3, 4 días que conviví en la selección, y las finales de Champions con el Villarreal, ¿no? Ya lo he dicho varias veces.
Muy pocos pueden decir que has llegado a ser internacional con España.
Sí, como San Marino, bueno, pero te digo que toqué arriba y prácticamente luego mi equipo desaparecí a la semana siguiente o 2 semanas y ya no jugué más, no sé por qué, pero bueno, son cosas del fútbol y bueno, pues como te digo, viví momentos muy buenos, he visto todo lo que hay por arriba y ahora por estos últimos años pues me ha tocado esto.
Tu nombre va muy ligado al de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo estás viendo el equipo de Lobera?
Bien, el sábado fui a verlo y bien, yo veo un equipo que de medio para adelante se crea mucho daño, ¿no? Tiene mucha sensación de peligro, aparte está ganando partidos, últimos minutos marcando goles. Yo creo que este año, pues, si se mete en playoff, que yo creo que eso está casi hecho, pues, bueno, yo creo que tiene sus opciones.
Pinta muy bien la cantera. Ayer estuve viendo también el partido contra el Barça de la Copa de Campeones Juvenil. Le ganó al Barcelona y la verdad es que la cantera del equipo canario tiene muy, muy buena pinta.
Yo creo que esto es conocido de hace años, no de ahora, sino de hace años, que bueno, pasa que lo que pasa aquí en la isla es que solo hay un equipo, ¿no?, que es Las Palmas, pero aquí todos los equipos de filiales y equipos que compiten con el filial hay muchos jugadores aquí en la isla y bueno, apenas eso, que solo hay un equipo y se pierden muchísimo por el camino, pero esto es un sitio que da muchos jugadores.
Bueno, Canario, que muchísima suerte en tu nueva andadura, esperemos que ligada al fútbol, que los tobillos pues a lo mejor te permitan en cierto modo jugar, aunque sea con los veteranos de alguno de los equipos, que está de moda ahora eso de jugar en las ligas indoor, y que nada, desde aquí, desde Estor Fútbol, pues desearte todo el ánimo del mundo y que te vaya muy bien.
Ah, pues muchas gracias.
Queríamos darte ese mensaje de ánimo porque la verdad es que Guaire, desde pequeñito, cuando empezaste a debutar con Las Palmas, apuntabas buenas maneras y la lástima de las lesiones. Un abrazo, Guaire, gracias.
Vale, gracias.
Vamos terminando, Barriales. Escuchamos ahora al ex delantero de Las Palmas y del Lugo, Aguaire. Adelante con tu territorio, con esa tercera división. ¿Qué nos traes hoy?
Os voy a contar dos noticias, yo creo que deja el fin de semana realmente llamativas. Yo creo que son dos llamadas pendientes para el futuro. Rubén Pérez, delantero del Barea, que la temporada pasada le recordaréis porque marcaba 41 goles, firmaba por el Sestao, equipo de segunda B, y el Sestao le cedía a Leioa de tercera división del grupo vasco. No tenía nada de suerte, jugaba muy muy poquito y solo marcaba un gol. En enero volvía al Barea, volvía a su casa, a Logroño, donde el año pasado se había salido, al equipo riojano donde se había salido el año pasado. Desde enero suma ya 15 goles, es decir, en total en la temporada lleva 16. Cuando llegó el equipo era decimocuarto, ahora es cuarto, está metido de lleno ya en la lucha por el ascenso, al igual que el año pasado. Y la verdad es que es llamativo que el jugador que no valía para el Leioa, incluso no valió para segunda B con el Sestao, después de marcar 41 goles, haya metido de nuevo al Barea en playoff. Yo creo que hay que hablar un día con él, que estaría francamente bien.
Tiene una entrevista.
Y otra cosa que también tiene una entrevista.
Compro, compradísima.
Raúl González, técnico.
¿Blanco?
Julio no. Raúl González, que fuese técnico del Oviedo, ahora está en el Tuilla. Llegó al Tuilla esta temporada después de dos entrenadores. Y llegó al Tuilla y estaba en novena posición a 11 puntos del Oviedo B, que era líder. Desde entonces, en 23 jornadas, solo ha perdido una vez. En las últimas 17 ha ganado 16 y ha empatado una. Este fin de semana volvió a ganar, era virtual campeón. Y desde el cambio de técnico, increíble el Tuilla, por primera vez campeón del grupo asturiano. Yo creo que también de una entrevista, ¿eh?
Eres muy del Tuilla.
Yo soy, es que me, es un equipo simpático, y además la racha que ha tenido, fijaros, en 23 jornadas, solo una derrota, estar tan lejos a 11 puntos del líder y fuera de playoff, y ya ser campeón matemáticamente. Os digo lo último, campeones matemáticos a falta de dos jornadas en tercera división, Racing de Ferrol, Tuilla, Santa Eulalia, La Olla de Lorca, muy fan Richie de ellos, Extremadura y Toledo. Y los demás se lo juegan todo, y Richie cuarto,
Richie cuarto, ahí el Pozuelo. Ojalá juegue contra la Europa.
Bueno,
porque
ya veremos.
Partido sí que iré.
De momento, piano a piano, quedan dos finales, Parla en los Prados el próximo domingo, y en la última jornada nos lo jugamos todo con el Alcorcón B. Espero que no se enfade Parra.
Hay que hablar la semana que viene de la Copa de Campeones Juveniles. Han llegado el Villarreal, Las Palmas, el Sevilla y el Celta. Así que la final será el domingo en Balaídos, y la semana que viene lo contaremos aquí en Escocia.
Hay un pronóstico. Yo digo Las Palmas.
Yo digo el Celta. Barriales, ¿cuál dice?
El Celta, me gusta.
El Celta. Somos muy de Celta.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
No hay Champions, no hay Copa, no hay Liga, pero nos pilla el toro aquí siempre, así que Pedro Martín, adelante con tu minuto de gloria.
¿Cómo que no hay Liga?
Hoy no hay Liga, hoy es martes. ¿Quién juega hoy?
Pero mañana hay Liga, ¿no?
Bueno, mañana miércoles.
Ah, vale, vale.
Bueno, por eso te digo. No sé cómo lo hacemos, que siempre nos pilla el toro, así que minutitito, diría.
Mini minuto.
Minutitito, vale, pues muy breve. Es para... Bueno, como estamos acabando ya la temporada de segunda división, para dar un dato que llama la atención sobre el global del torneo, y es que con las victorias de la última jornada ya hemos pasado a más de 200 victorias de los equipos locales en esta liga de segunda, 202 en concreto. De momento, si no cambia nada en las últimas jornadas, que no tiene por qué cambiar, va a ser la liga de segunda con 22 equipos con más victorias locales. Y no es porque hayan disminuido las victorias distantes, que más o menos se mantienen respecto a otras temporadas, sino porque ha reducido bastante el número de empates. Así es que esa es una conclusión de la que ya podemos sacar en esta temporada, que los equipos han ido a ganar, han especulado menos, y hay menos empates, se mantienen más o menos las victorias distantes, ya han crecido bastante las victorias locales. De hecho, no hay ningún equipo en esta liga, y es raro en segunda división, que ha conseguido más puntos fuera que en casa. Así es que ese es mi minutillo de gloria este.
Oye, es la clave, meter presión a Pedro, que lo resumo muy breve y adelante. Nada, Pedro, te escuchamos mañana. Sí que hay liga, mañana juega el Madrid y el Atlético contra el Málaga.
Sí, sí, sí.
Te escucharemos mañana en tiempo de juego y el fin de semana también.
Venga.
Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo, amigo.
Hasta luego.
Richi, José Luis, nos despedimos. Ha venido Bravo aquí al estudio, el técnico también.
Ole, dicho, ole, ole.
Doblete.
Ole,
ha
dicho, ole,
Bravo,
ole.
Manda besito.
Que veía que esto también hacía
hacía falta.
Hacía agua.
Fíjate, tipi zape, macho.
Ha dicho Hernández, dice, se me cae el programa, se cae aquí con uno, pues que venga.
Pili mili, ahí tienes.
Nada más, chicos.
Nada más. Bueno, sí, que cada día os odio más.
Un placer y se os quiere mucho. Os veo bien guapos.
Sí, sí, sí. Gracias, José Luis, Richie, Bravo, Hernández. Un placer, como siempre. Abrazos y besos a todos. Hasta la que viene. Gracias.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook Facebook/EstoEsFútbol.